En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos, las 10 y 4 minutos empieza la tertulia política con Juan Fernández Miranda. Bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches.
Estoy contento y no encuentro ningún motivo. Usted tiene información privilegiada que los demás desconocemos, como decía el otro, porque no hay ningún motivo para estar tan risueño.
Bueno, es que cuando uno está muy cansado, le entra la tontería, así como a mí ahora.
O sea, si es por esa razón, compro la mercancía.
Te encaja mejor, ¿no?
Don Miguel Ángel Liso, bienvenido. Muy buenas noches.
Muy buenas. Lo que pasa es que no sé si tenéis información privilegiada es para estar optimista o pesimista.
En todo caso, para estar contento, no, porque por no, eso, insisto, por eso no hay ningún motivo.
¿Pero de qué tema estamos hablando?
Ha venido tan risueño.
De cualquiera, o sea, elige al azar.
¿Puedo empezar yo a llevar la contraria?
Hola, Carmen Torres, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Nos defraudaría si no nos llevaras la contraria.
Yo sí tengo información que me hace estar contenta.
¿Ah, sí?
Como andaluza.
¿Por ejemplo?
¿Ah?
¿No la vas a compartir con nosotros?
Bueno, que la lean en el Independiente mañana mejor, ¿no?
Bueno, pero un pequeño adelanto, aunque sea el titular.
Hombre, yo creo que el cambio político está muy cerca en Andalucía.
Pero si todavía no ha terminado la reunión.
Pero ya están en Vox, ya están frenando.
Bueno, a ver,
vos les van a hacer
contémoslo. O sea,
bueno,
o sea,
no ha terminado la reunión, pero frenando. Sí están claras... las voluntades, la eliminación de líneas rojas, muchos aspectos positivos que me hacen ser optimista.
Fíjate lo que
¿cómo tiene? Andaluza.
El acuerdo entre el PP y Ciudadanos y la negociación que está todavía celebrándose entre el PP y Vox son juegos florales.
Exacto.
Esto último son juegos florales. Y las negociaciones reales, los contactos son... van muy bien.
Sí,
suenan muy bien. Y hay poco tiempo, falta poco para que haya un acuerdo. Y es evidente que lo va a haber. Es verdad que Vox, en el documento que ha presentado hoy, se ha pasado de frenada 25 pueblos.
Pero supongo que lo ha hecho premeditadamente, ¿no?
No, claro, lo sé, no lo sé.
Se está haciendo una campaña, sino de que la gente iba a conocer las propuestas de, y el programa electoral de Vox, si no es con este tipo de
campanadas. Con pasarte
campanadas.
10 pueblos, vale. Pasarte 25 es demasiado. Yo creo que se han pasado de frenada. Y precisamente por eso, ahora... altos cargos de Vox argumentan lo que yo acabo de decir, que realmente el acuerdo, las negociaciones van bien y que en fin, que no habrá problemas.
Eso ha sido... Miguel Ángel.
Sí, no, que eso ha sido en las últimas horas.
En las ultimísimas horas.
En las últimas horas, porque yo creo que ha habido importantes exdirigentes del PP que han llamado a capítulo a sus monaguillos.
Claro, por eso, porque se han dado cuenta que
esto ha sido
que
en este las
documento
últimas
de 6 páginas y 19 medidas es un exceso.
Estamos hablando de media tarde.
Sí, sí.
Avanzada la tarde. Empezó a las 4.
Sí. Y que yo sepa, no ha terminado.
Claro, no. ¿Y sabes por qué no ha terminado? Porque están negociando de verdad. Porque este documento que tenemos aquí con 19 propuestas.
No son 19 propuestas, son 19 epígrafes. Es que yo me
he sumado.
Es que cada epígrafe tiene 4 o 5 propuestas.
Una a una, subrayando, negociando, línea a línea y con el objetivo de que haya acuerdo lo antes posible. Y si fuera posible, esta misma noche.
¿Pero de qué se trata? ¿De que el Partido Popular incorpore a su acuerdo con Ciudadanos algunas de las propuestas que aparecen en ese papel?
No, o sea, no con Ciudadanos. O sea, aquí sería un juego a dos bandas. Hay un acuerdo de investidura del PP con Vox, solo para la investidura de Juanma Moreno, y luego ya, una vez que es presidente, el presidente configura su gobierno, que en este caso sería en coalición a través de un acuerdo con Ciudadanos. Pero
acuerdo
separar
que ya existe
claramente...
y que ya conocemos.
Separar claramente los dos ámbitos, porque es donde viene el choque y el problema, ¿no? La confrontación entre Ciudadanos y Vox. Entonces, se separan.
Pero si tú lees los 19 puntos, que son mucho más de 19, los 19 epígrafes.
Sí, son compatibles.
La mitad,
de ellos.
Así lo digo un poco al alza, pero la mitad coinciden plenamente con lo que dice Ciudadanos.
Y con lo que dice el PP. Hay mucha coincidencia programática.
La otra mitad no coincide.
En materia económica y de regeneración democrática. Entonces, claro, ponemos el foco. Lo han hecho, yo solo afeo a los dirigentes de Vox, porque han sido ellos realmente los que han puesto el foco en los puntos de desacuerdos como la violencia de género, que es lo que el PP ha dicho hoy que era inaceptable y un despropósito. Pero si te centras en los puntos que son similares, pues sí que se puede ser optimista. Bueno. Y Vox ya no establece como línea roja que haya este o aquel. Se conforma con que con que haya una serie de acuerdos que sientan que el apoyo a la investidura va a servir para cambiar las políticas del PSOE de los últimos 40 años e impulsar algunas de sus
propuestas. Sí, pero la pregunta concreta que os hago a los tres es, digamos, como consecuencia de esa negociación, porque estoy hablando de negociación. Sí. O sea, lo que me estáis diciendo es que el Partido Popular está negociando con Vox.
Ahora
la negociación se traduce siempre en una serie de conclusiones. Entonces, si el Partido Popular se compromete después de esa negociación a introducir algún tipo de propuesta, tendrá a su vez que someterlo al criterio de Ciudadanos.
Sí, pero ya Vox no se ve concernido en ese aspecto. En lo que siente es que está negociando la investidura, que es lo que se debe votar el miércoles que viene. Y luego ya, eso digamos, como dicen ahora todos los consultores políticos y todos los gurús, la siguiente pantalla. Vamos pantalla a pantalla.
O sea, que tú sostienes que se puede producir la elección de Moreno Bonilla en la primera votación y no vamos a tener días de suspense.
Bueno, vaticinar aquí es complicado porque cambia todo de día. Ahora mismo, tal y como se desarrollan las negociaciones entre PP y Vox en este momento, parece que sí.
¿Coincide con vuestra información?
Yo
no?
Sí. Yo creo que no. Vamos a ver, creo que no. Yo creo que si hay acuerdo será el último momento. O sea, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Yo creo que va a ser durísimo. Porque este documento que han hecho está hecho con las tripas por parte de Vox. Y yo insisto, están intentando por todos los medios altísimos dirigentes, ex dirigentes del Partido Popular, en convencerles de que cedan en los puntos que efectivamente pueden ser, como apuntaba Luis, muy conflictivos con Ciudadanos. Que esa es la que cuide.
Con Ciudadanos y con el Partido Popular. Sí, no, es no, el Partido Popular que no, ha reaccionado.
Que el Partido Popular puede aceptar algunos de los planteamientos de Vox, pero Ciudadanos no. Y Ciudadanos no está ayudando, es verdad, a no participar en la negociación, que sería más fácil. Por lo tanto, yo creo que hay un problema muy serio. Y yo creo que hasta el último momento, que será la semana que viene, no vamos a ver si hay acuerdo o no entre para que salga el señor Bonilla, presidente.
Yo lo que creo es que...
Seguro, vamos.
Yo creía eso ayer. Por eso te digo que esto cambia a una velocidad. De hecho, creo que hace un par de días...
Esta tarde.
Exactamente, pero a esta tarde, efectivamente, en esta tarde, es que se está negociando. Es que para Vox es un paso enorme. El hecho no solo de que se sienten, sino de que lo estén negociando. Por eso tienen ahora tan buena predisposición. Porque lo que Vox reclama, que no termina Ciudadanos de querer asumirlo, es que es un interlocutor válido. Es que hoy en día es un actor político con la legitimidad que le han dado las urnas en Andalucía.
Sí, yo esa parte la entiendo, Carmen. Y efectivamente yo, si fuera Abascal o fuera Ortega, pues diría, hombre, si me han votado un número de ciudadanos importantes, si tengo 17 escaños en el Parlamento Andaluz, si aritméticamente soy necesario, 17 no, 12, ya me he pasado. Y si soy aritméticamente necesario, pues lo mínimo que tiene usted que hacer es escucharme. Porque
eso,
claro,
pues yo vale, creo que no
eso lo
más
entiendo,
que eso,
pero
en realidad.
No, quieren en el más. Fondo. Si no quisieran más, no hubieran hecho este
no,
papel.
Porque tú cuando pero vas a negociar, tú llevas tu documentación. Efectivamente, se produce una torpeza o no es una torpeza.
Yo creo que se han pasado de frente con este documento, porque tú no puedes ir a una negociación con un planteamiento tan de máximos.
O sea, ellos tendrán que llevar su programa electoral, ¿o qué van a llevar? Bueno, pero si es que esto es su programa electoral.
Bueno, un programa de esta tarde.
Bueno, ampliado, claro, desarrollado.
Pues pero vas a una negociación,
¿qué esperas
con
que Vox lleve a una negociación? Pues llevará lo que quiere hacer, ¿no? Bueno, pues igual podría, que lo lleva el PP y Ciudadanos. Podemos estar totalmente en contra de la mayoría, pero
no,
a mí
si yo no hablo del contenido, hablo de ir a una
contenido,
negociación.
Pero a mí me parece lógico.
Estas son mis 19 medidas, que son 75, en realidad.
Claro, porque están en todo el foco informativo y se están haciendo un campañón, de todas sus medidas
con
esto.
Ellos tienen hoy la oportunidad de tener la campaña de publicidad gratuita más importante de su historia, que es todos los medios publicando los documentos, el documento de Vox, y presentan un documento que no es que ponga los puntos sobre las íes o ponga tres objetivos concretos, no, es que pone todo su programa electoral. Por lo tanto, afrontas una negociación sabiendo que lo que vas a hacer es perder. Entonces, desde el punto de vista estratégico, es para
que,
mí,
pero
un error,
perder
claro.
Con que se le admitan, yo qué sé, 5 o 6 propuestas, ¿tú crees de verdad que es perder?
Depende de cuáles.
Bueno, teniendo en cuenta que, que ellos dicen exigencias.
Vosotros habéis empezado 75... por decir, que creo que además lo ha reconocido Juan Marín en unas declaraciones a 13 Televisión que me estaba susurrando al oído Leticia Vaquero, pero si lo que se le aceptan son las coincidencias, ¿dónde está el mérito? O sea, si tú presentas un documento...
Pero, ¿y el acuerdo de PP y Ciudadanos no es lo mismo? ¿O qué es lo que tienen? ¿Presentan las coincidencias también?
No, hombre, ha habido pero presentan las coincidencias, pero los dos han tenido que ceder y han buscado acuerdos que el Partido Popular no hubiera suscrito sin la presión de Ciudadanos y viceversa.
Yo creo que han cedido poco y que ahí había una gran coincidencia programática como la hay en muchos aspectos.
Ambos partidos han sabido encontrar el punto de acuerdo entre el PP y Ciudadanos.
Lo cerraron muy rápido y muy pronto, o sea, claro, muy difícil no sería esa negociación. Muy diferentes, porque de verdad el programa del PP y el de Ciudadanos es muy diferente.
No, tiene muchos puntos hablando. Y llegaron a un acuerdo pronto y fácil, 90 puntos, pero es que ninguno de los dos fue diciendo estos son mis 300 puntos.
Y sobre todo porque no hay hechos diferenciales, Carmen, en este papel sí hay hechos diferenciales. ¿Tú crees que se le va a aceptar la propuesta de derogar la ley de violencia de género?
No, evidentemente no, porque ya lo ha dicho el PP, bueno, pues pero y se reforzar las unidades de dolor en toda la red sanitaria.
Pero eso no tiene nada que ver con lo que está identificando el perfil ideológico de Vox.
Ya, pero es
en
que,
esa campaña, bueno, pero es que eso es lo importante.
Es lo que llevan aquí, lo que también, quiere, lo no que, solo, sino
sí,
también.
Sí, bueno, claro, y otras muchas cosas pero, razonables, exacto. Como por ejemplo la concesión de frecuencias radiofónicas.
Claro, ir a otro la red ejemplo. De guarderías, ampliar la red
bueno,
de guarderías.
Bueno, pues muy bien, pero eso no... Eso no,
esos temas
no eso no son hechos diferenciales, Carmen.
Claro, pero es que yo creo que la actitud de Vox, una vez que ha conseguido ese reconocimiento como interlocutor, en ese sentido su exigencia se rebaja mucho.
Pero yo estoy de
acuerdo. Y no busca ese hecho diferencial, sino que va a buscar puntos de acuerdo y no pero puntos sí, de discrepancia, sí. Como ha estado haciendo hasta ahora para tensar y efectivamente y para forzar esa negociación. Es la información que tengo, Luis, hasta el momento. Que todo puede cambiar, que se puede... Que están negociando, que puede salir mal la negociación. Pero en este momento parece que va todo muy bien.
A mí me parece, efectivamente, que presenten esto en la negociación me parece normal. Eso forma parte de cualquier estrategia negociadora, ir a un máximo y luego ir reduciendo.
El PP no ha presentado nada.
No, pero me refiero por parte de Vox.
Ya, pero que...
Pero hay una cosa que es cierta. Vox, en este momento, si tú preguntas a la opinión pública hechos diferenciales, ¿qué es lo que le ha hecho que la gente le vote? No está en las guarderías.
No, evidentemente.
No está en ese
está
tipo
en las autonomías,
de la terapia,
está
de la
en la violencia
está
de género,
en la género, en la inmigración,
está en la inmigración, en la unidad
esos
España, en la caza, en el mundo rural.
Y ahora nos planteemos, no, fundamentalmente esos tres. Ahora nos planteemos, ¿de verdad va a ceder Vox en el tema de la violencia de género o se buscará una artimaña para intentar disfrazarlo? ¿Es su señal de identidad? Yo creo que hay un problema serio.
Yo creo que, vamos, no lo creo, que mi información es que sí.
En el caso de la violencia de género es un asunto mucho más complejo de lo que parece, ¿eh? Uh-huh. Porque una cosa es estar en contra. Hoy ha habido una sentencia que es que si Vox si hoy Vox tuviera un poco de reflejos, estaría inmediatamente utilizándola en beneficio propio, porque efectivamente hemos visto cómo, a ojos de la justicia española, y estamos hablando del Supremo, cuando una pareja discute en igualdad de condiciones, el varón es tratado de acuerdo a unos tipos penales y la mujer de acuerdo a otros tipos penales distintos. Y estamos hablando del mismo hecho protagonizado por los dos en igualdad de condiciones,
empezando
desde el punto de vista legal.
Iniciando la agresión la mujer,
eso es,
agrediendo dos veces la mujer y sin denuncia.
Y entonces tú puedes, si eres vos, decir, bueno, este tipo de discriminaciones son las que yo combato y eso puede tener una cierta clientela. Lo que está pidiendo Vox no es eso en Andalucía. Está pidiendo que se retiren las ayudas a las víctimas de, entre otras cosas. No digo que esté solo pidiendo eso, pero está también pidiendo eso. Y eso no tiene un pase. Y yo ahí no creo que haya ningún tipo de acercamiento
posible.
No,
ahí no
posible.
Va a haber ninguno.
Claro.
Por eso te digo que sí. Ahí la noticia positiva es que Vox ceda en esas cuestiones.
Vamos a verlo.
Y si ceden esas cuestiones, entonces, ¿qué batalla gana desde el punto de vista de la opinión pública? Yo soy
batalla
un partido...
Batalla gana, batalla el voto útil. Y ser, efectivamente, estar en el escenario
si
político
todo,
y ejercer el voto útil.
Carmen, yo...
¿Le han votado ¿Tú crees que los andaluces le han votado para que diga que no a la investidura de Juanma Moreno?
No, pero por
ellos,
eso no...
lo saben, han dado la batalla. Ellos te reconocen que lo de la violencia de género se les ha ido un poco de las manos en los últimos días, que no querían presentarla como su principal propuesta de cara a Andalucía, porque son conscientes de que en Andalucía hay problemas muchísimo más graves que la ley contra la violencia de género. Y eso es lo que están intentando ahora, yo creo, rectificar en esta negociación. y tener un papel más sensato, es decir, vamos a poner en marcha medidas de regeneración, medidas económicas, y lo otro, cuando tengamos una capacidad parlamentaria, más diputados de los que tenemos.
A ti te gusta llevar la contraria, pues acepta que te la lleven. Déjame que yo te lleve la contraria y que te explique por qué, desde mi modesto punto de vista, la estrategia de Vox es un error mayúsculo. Si tú te callas y tú te acoges al principio de decir yo no voy a malograr el cambio, me taparé la nariz y apoyaré a estos insensatos, bueno, pues tendrás una clientela, pero si tú pones encima de la mesa negociadora toda tu batería de propuestas distintivas, diferenciales, empezando por la inmigración, será 52.000 ilegales, siguiendo por la ley de violencia de género, la ley de LGTBI, etcétera, etcétera, y no sacas adelante ninguna, apareces ante tu electorado como el típico partido que no es capaz de ganar ninguna de las batallas que da. Porque al final
vamos
suscribir...
a ver qué consigue sacar adelante en esta negociación.
Y yo te pregunto, ¿algunas de las cuestiones diferenciales las puede sacar adelante? Y tú me contestas no.
Yo creo que no, pero bueno, también hemos visto que el PP ha tenido un viraje en el tema de violencia de género. En fin, no lo podemos descartar, ¿no? El propio Casado ha hablado de violencia intrafamiliar.
Ha rectificado luego también.
Yo creo que
porque él mismo alardeaba de que fue el PP el que efectivamente puso encima de la mesa el pacto contra la violencia de género.
Claro, y Juanma ahora, Moreno puso en marcha medidas contra la violencia de género cuando fue secretario de Estado.
Pero la imagen que se ha dado, ¿cuál es? Que efectivamente Vox, que está creciendo en las encuestas y que se siente fuerte, ha puesto contra la pared al PP y le está humillando.
Que, por cierto, yo ya soy partidario de llamar a las cosas por su nombre. Yo, que siempre me he negado a aceptar esa nomenclatura, quiero hablar ya de violencia machista. Porque si la justicia te dice qué supuestos hay para que una mujer pueda ser condenada por un delito de violencia de género, ninguna. Yo se lo preguntaba esta tarde a un catedrático de Derecho Penal en este programa. Si una mujer, harta de su marido, coge un arma blanca y lo mata, ¿es violencia de género? Dice, no, es asesinato. Claro. Si ese mismo marido mata a su mujer antes de ser matado por ella, ¿es violencia de género? Sí. Entonces, ¿por qué le llamamos violencia de género? Si es un tipo penal que solo afecta al comportamiento delictivo del hombre, pues entonces hablemos de machistas, efectivamente. O sea, no tiene vuelta de hoja. Y a mí eso me parece mal. A mí me parece que es discriminatorio, no lo entiendo. Claro, además, conceptualmente no lo entiendo.
Es discriminatorio, Luis. La cuestión es si es necesaria para proteger a las mujeres, y porque el hecho de ser mujer hoy en día es un factor de riesgo y de peligro, si hace falta ese tipo de medidas discriminatorias, si es necesaria esa discriminación positiva.
¿Pero por qué?
Quiero decir que yo no niego que sea discriminatorio. Lo que defiendo es que la situación es de tal gravedad...
¿En qué protege? Yo lo único que os pregunto es, ¿en qué protege a una mujer el hecho de que el comportamiento lesivo de una mujer hacia su marido no tenga el mismo tratamiento legal que el contrario?
Bueno, puede salvar la vida de una mujer el hecho de que cuando lo denuncie se le aparte a ese hombre, se le ponga una serie de medidas cautelares.
No estoy hablando de eso.
Sí, porque lo que dice Vox constantemente es que hay hombres que los llevan al calabozo solo por la denuncia de una mujer y sin que haya pruebas.
Porque todo el mundo sabe que hay denuncias falsas, porque las mujeres sabiendo que tienen...
0,07%.
De acuerdo, muy bien.
Luis,
explícaselo al varón que ha sido víctima de ese 0,07%.
Que mueren, pues ese varón vota a Vox, lógicamente, él y toda su familia. Lo que quiero decir es que cuando hay 50 mujeres asesinadas al año sobre la mesa, pues tendremos que ver qué medidas hacer para intentar paliar esa situación y que no nos sintamos las mujeres en riesgo, que no vivamos con miedo.
Estamos de acuerdo en alcanzar ese objetivo, Carmen, sin ningún género de dudas, pero utilicemos sistemas que en la medida de lo posible no vayan contra el principio de la igualdad de los seres humanos ante la ley. O sea, hay que decir, por supuesto que hay que proteger, y por supuesto que este es un problema que hay que atajar.
Pero tú dices, ¿en qué protege? Pues yo te doy un ejemplo. El hecho de que se discute tanto que la denuncia tenga tanto valor sin que haya una prueba potente, pues es que eso puede salvar la vida de mujeres.
Y puede condenar, y puede perjudicar, y puede hundir la vida de inocentes.
Un hombre que le dicten una orden de alejamiento un tiempo hasta que se celebre el juicio, no es equiparable a perder la vida.
Bueno,
no se puede equiparar a una medida contra.
Es una vulneración en toda regla de la presunción de inocencia, la que se supone
claro,
que...
Por eso digo que son medidas discriminatorias, sí. Ahora, la cuestión es, ¿son necesarias? hemos llegado a un punto en que es necesario realizar esas medidas. La sociedad ha entendido que sí. De hecho, ahí está el único pacto de Estado que hay entre todos los partidos políticos, el pacto de Estado contra la violencia de género. Entonces, es real, que hay un consenso social al respecto. Yo entiendo que Vox lo cuestione, como tú puedes estar cuestionando ahora mismo alguna de las medidas. Todo es cuestionable y todo.
No, yo no cuestiono las medidas, yo cuestiono la aplicación de la ley.
Ese consenso social y político existe. Ahora, pues está el debate sobre la mesa.
Bueno, sí, me parece muy bien. Eso nos devuelve al debate político, que es donde estábamos. Existe ese consenso social y político. Vox trata de romper ese consenso, establece un órdago a la grande y lo pierde. Y dices que eso le beneficia. ¿Por qué? Porque lo hace fuerte ante sus electores. Tú imagínate
que... digo es que le beneficia
que no
es...
no lo ha perdido todavía.
No, hombre, pero
la campaña electoral, la campaña que se está haciendo en la negociación, sabiendo exprimir al máximo el papel que tiene, que es decisivo en el cambio político en Andalucía, y sobre todo si no lo frustra, porque ahí sí que sería un error por su parte gravísimo. Entonces, siempre que colabore cediendo en exigencias como esas, a mí me parece que es muy positivo para Vox.
Para el electorado de Vox, ¿no, Carmen? Tú mismo lo reconoces al principio. Bueno, si la
el
gente...
electorado de Vox sabe que como que es cuarta, quinta fuerza política, no puede poner en marcha unas medidas que van en contra de un consenso político y social tan importante.
Humildemente discrepo de tu valoración, Carmen. Yo creo que los electores de Vox, lo que han visto en Abascal y en ese partido, es un partido contundente que da un puñetazo en la mesa, ya está bien de pasteleos, vamos a tomarnos las cosas en serio, vamos a plantear batallas de fondo, vamos a cambiar la sociedad. Una de las cosas que le está haciendo enganchar con un sector de la población es precisamente ese tipo de propuestas, y si ahora lo que hace es dar la sensación de que juega con munición de fogueo, yo lo pido, pero no pasa nada si no lo consigo, pues habrá mucha gente que dirá, chico, pues entonces ya me explicarás que
claro,
te gano votándote.
Y dirá, pues no voté al PP y no voten a Ciudadanos porque no conseguimos que entren en esta idea, y vótenme a mí, y cuando yo tenga mayor fuerza, pues sí que podré imponer ese tipo de medidas.
¿Vosotros qué pensáis?
Yo creo que Vox se ha pasado de frenada, insisto, creo que no puedes ir a una negociación con toda la artillería, porque al final van a conseguir 5 pequeños objetivos, o 6, o 3, y van a quedar como... Bueno, va a quedar como un fracaso, no como un éxito.
Como los que propician el cambio en Andalucía, los que bueno, le van
eso,
a dar a, al PP...
Ir,
que
tú puedes
no...
ir y decir, y en vez de filtrar un documento de 6 páginas y 19 epígrafes, cuando acaba de empezar la reunión, cosa que tampoco creo que esté muy bien, filtras un documento...
Oye, ayer nos estamos quejando de falta de transparencia, ahora nos quejamos de exceso de transparencia.
No, exceso de transparencia no, yo no lo estoy criticando porque sea un exceso de transparencia, lo estoy criticando porque tú vas a sentarte con un tipo a negociar y filtras a la prensa cuando te acabas de sentar lo que tú le vas a exigir. Hombre, pues no lo veo, ¿no? Que se entere el primero, ¿no? Faltaría...
Sobre todo después
más.
De haber pedido que sea en un lugar neutral, oculto, no público...
Sin convocatoria, sin rueda de prensa, sin poder hacer preguntas...
Sí, y sin embargo, y al mismo tiempo...
Pues te
digo
que ayer nos quejábamos mucho de la falta de transparencia, y hoy que tenemos al menos algo, la documentación...
Pero en todo caso, de los 19 epígrafes, yo creo que hay algunos que no están en los 90 puntos del PP y Ciudadanos, que con 35 puntos habría sido suficiente. Pero bueno, les ha gustado hacerlo de los 90 puntos, y se pueden incorporar. O sea, Vox tiene margen para incorporar cosas. Por ejemplo, la derogación de la ley de memoria histórica andaluza. Eso no estaba en el acuerdo del PP y Ciudadanos. Y sí lo han incorporado ellos. De todas formas, yo creo que son 19 puntos demasiado... Son incluso contradictorios. Por ejemplo, se habla de iniciar la recuperación de competencias de educación, sanidad, justicia y temas de seguridad. Y luego se habla de cuestiones de educación, se habla de cuestiones de interior, vinculado a la inmigración. No, vamos a ver, si usted le traspasa las competencias al Estado central, renuncia a hacer propuestas en ese ámbito, porque eso ya está traspasado. Y luego hay cuestiones como lo de la Reconquista y el cambio de
que son cómicos, directamente cómico. El puente de Andalucía, fíjate.
Es un exceso, excesivo. Una sobreactuación de españolista que yo creo que se convierte ya en mofa. Que da más munición a la mofa que al... Que envalentonar a su
sobre todo votante. Cuando sabes positivamente que lo único que vas a provocar es la hilaridad de tu interlocutor.
Sabes que todo el mundo se va a reír, que va a dar mucha munición a los rivales y que no vas a conseguir nada. O sea, me parece poco inteligente. Sin embargo, hay otras cuestiones que, insisto, que se están bien. Que se están bien para llegar a un acuerdo fácil y práctico con el PP y Ciudadanos, como puede ser la la reducción de las subvenciones a los partidos políticos, la supresión de impuesto de, sí, de donaciones
sí,
y...
Pero si eso está en el espíritu del acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos,
pues por eso,
eso no aporta nada nuevo.
Si tú no enseñas todo tu escaparate, pues a lo mejor puedes sumar cosas.
Y luego hay que decirle algo a la gente que es de Catón, pero que parece que con toda esta historia me está pasando como inadvertido. Vamos a ver. Aunque tú suprimieras, imagínate que en un acto de enajenación mental del Partido Popular, pues derogo la ley de violencia de género en Andalucía. El Código Penal vigente funciona en todo el territorio nacional.
Claro.
Y por lo tanto, la ley de violencia de género seguirá en vigor en Andalucía. O sea, déjense ustedes de historia.
Ya, pero ellos apelan a algunas singularidades de la ley, como que algunas cuestiones, por ejemplo, en la consideración de víctima no se ha decidido por un juez, sino por un funcionario. En fin, yo creo que en esas particularidades también podría el PP hacer algún gesto.
Sí, pero puede la ley de mayas de mayor rango.
Ya, ya, bueno, pero si hablamos de la andaluza, porque estamos hablando del Parlamento andaluz, pues a eso es a lo, sí, lo único que se pueden limitar.
Bueno, pero insisto, la eficacia de esa reforma sería nula. Es decir, al final será víctima quien diga el juez en función de la ley nacional, no de la ley autonómica. Pues el principio de legalidad funciona de esa manera, pero bueno, no me quiero meter en esos líos. Y además no,
yo,
le quiero quitar el
tono. Es que en conjunto, efectivamente, con lo que decía Juan, yo creo que las 19 no tienen en la mayoría ni pies ni cabeza. Me comentaba esta tarde un amigo que no ponemos el acento en la rebaja fiscal, que lo que han hecho ha sido una alegría tremenda, reducen impuestos por todos los lados, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en ningún momento vos ha hablado de cómo efectivamente compensa toda esa reducción de impuestos, que es brutal, por lo que hemos visto, con los ingresos. En ningún momento lo habla.
Y hace poco... ha dicho que adelgaza el tamaño de la administración.
Sí, eso es una teoría que siempre se dice, bueno. pero no hay datos concretos, Luis. O sea, hace poco un análisis de un economista muy bueno decía que efectivamente haciendo caso a las medidas económicas de Vox, el déficit español se iba al 8%. Igual que pasó en Italia, igual producto un poco de los populistas. Y luego, efectivamente es contradictorio. Se está pidiendo que se devuelvan al Estado determinadas competencias, como decía Juan, y luego le está pidiendo a la Junta que se comprometa en cierre de mezquitas, en la lucha contra el islamismo radical, incluso prácticamente colaborando en la expulsión de inmigrantes ilegales, que no le compete a la Junta de Andalucía para nada. Entonces, por eso yo digo que este documento da la sensación que está hecho, no sé si a toda prisa, un poco con las tripas, pero efectivamente no tiene, para mí, ni pies ni cabeza. Y luego yo creo, realmente veo muy optimista.
Muy optimista estoy.
Pero si hay acuerdo, será el último segundo. Y sí, yo creo que en este caso vos se tendrá que dejar.
Acaban de poner un mensaje de que sigue la reunión.
No, claro que sigue. Y seguirá mañana, seguirá pasado.
Sí, ha empezado a las 4 de la tarde y
seguirá.
Y media de
la noche. Está bien, y seguirá.
Que es un buen.
Y seguirá, pero yo creo que lo que tendrán que ver es.
No, porque si vas a seguir mañana, levantas la sesión. A lo mejor lo que quieren es acabarla
claro,
hoy.
Claro, a lo mejor lo que quieren es un acuerdo.
Bueno, 6 horas y media de reunión.
Vamos, creo que va a ser imposible que
pues yo no lo creo imposible. Yo creo que esa era la voluntad, de hecho.
Y si mañana sale con Ciudadanos el Partido Popular,
si
¿no?
Ya tienen mañana los dirigentes de Vox entrevistas en los principales medios de por la mañana. Seguro que será para vender.
Yo os digo de muy buena fuente, muy importante de Vox, que hay que la música de la negociación suena muy bien.
Claro que sí.
Bueno, pues hablando...
Y puedo añadir una cosa, Luis,
sí, claro.
Antes de que cambie, que además es un tema que a ti y a mí nos gusta. ¿Por qué estas prisas? ¿Por qué estas prisas en cerrar la investidura? Porque se acerca...
El 19 de enero es la convención del PP.
Y luego hay una campaña electoral que puede dificultar cualquier negociación entre los partidos y enquistar más la relación entre Ciudadanos y Vox. Y en esas citas electorales no termina de disiparse la posibilidad de las elecciones anticipadas generales. Que está otra vez ese rumor muy fuerte. Y a ver si acabamos ganando Luis y yo la apuesta.
La tenemos muy complicado, me parece.
Yo creo que también.
La apuesta que era marzo.
Era marzo. Yo también,
pues,
pero te digo
pues,
que.
La cosa está complicada.
El run-run sigue ahí.
Bueno, si lo último que hemos oído es que Sánchez va a ir a final de año a la India.
Bueno, vale. Vamos, ¿tú crees que de verdad eso
como
es? ¿Tú crees que de verdad eso es?
No de vacaciones,
¿tú crees que de verdad eso?
Bueno, tenemos dos cuestiones pendientes. Una, os he dicho antes que Marín ha hablado de las negociaciones que están manteniendo Vox y el Partido Popular. Lo que no sé es qué ha dicho Leticia Vaquero, si es que ha dicho algo interesante.
Bueno, sí, yo creo que ha dicho varias cosas que son interesantes, porque nos decía Carmen, Juan Marín le ha insistido en que no es que se cierren en banda a negociar con Vox, pero que tiene que ser un poquito más adelante. ¿Sabéis qué es lo que opina sobre el documento? Lo digo, no ha utilizado las mismas palabras que el Partido Popular, pero desde luego han sido bastante parecidas. Es muy cortito.
Realmente es un documento inasumible, que invade competencias y habría mucho que decir sobre él, pero realmente no he tenido la oportunidad de analizarlo en profundidad.
Ha dicho que se ha enterado en el tren. De hecho, esta entrevista que se la han realizado en el programa 13 al día, en 13 Televisión, ha sido desde la estación de Atocha. Acaba de llegar y se acaba de enterar por los medios de comunicación de algunas de las medidas propuestas por Vox. Sí que es verdad que el periodista le preguntaba a Juan Marín que si había algún tipo de coincidencia, que tiene pinta de que sí, efectivamente, en materia fiscal, que es lo que decías tú, Miguel Ángel Liso. El problema es que Marín lo que ha dicho es que igual que tiene esas coincidencias con esta formación, lo tiene o lo ha tenido en la anterior legislatura con otras muchas formaciones, y que una cosa no quita la otra.
Mire, en el acuerdo de los 90 puntos que hemos suscrito el Partido Popular y Ciudadanos está la reforma del impuesto de la renta de las personas físicas en los tramos autonómicos, está la eliminación y la bonificación al 99% a partir de 1 millón de euros exentos del impuesto de sucesión y donaciones. Esa reforma fiscal, gran parte de ella se encuentra ya en ese documento, no es ninguna novedad lo que plantea Vox en ese punto. Claro, cuando hablamos de reforma fiscal somos coincidentes en algunos aspectos y probablemente en alguna otra medida, porque, insisto, en el Parlamento de Andalucía, en la última legislatura, el 80% de las leyes y de las iniciativas salieron por unanimidad.
El 80% salieron por unanimidad, pero claro, se está refiriendo a los partidos que no formaban parte del gobierno ni del acuerdo del gobierno, diciéndole a Vox, primero nosotros formamos el gobierno y luego ya vosotros tendréis algo que decir. Eso sí, dice que no le gustan gran parte de las medidas que ha leído de esta propuesta de Vox, que no están entre los temas que más preocupan a los andaluces, y por tanto le pide a Vox que sea un poco más responsable, porque al final, bueno, pues sí que podrían acabar hablando con esa formación. Aún así, fijaos en que acusa a esta formación de buscar un protagonismo mediático a base de estos globos sonda.
Y ahora no es el momento de hablar de ocurrencia y de buscar oportunismo sencillamente para buscar protagonismo mediático, ¿no? Yo creo que ese no es el momento. Ahora hay que seguir con los pies en el suelo, con mucha tranquilidad, siendo capaces de hacer las cosas como están esperando los andaluces, de forma diferente después de 40 años. Espero que rectifiquen, que lo vean de otra forma y que finalmente el Partido Popular pueda conseguir el apoyo a la investidura del señor Moreno Bonilla.
¿Qué ibas a decir, Juan?
No, que iba a decir que efectivamente lo que dice Juan Marín tiene razón, pero yo creo que no es criticable que Vox intente aprovechar este momento para ponerse en el centro del tablero mediático y decir, estos somos nosotros y estas son nuestras propuestas. A mí eso me parece bien, y creo que es una oportunidad que habrían perdido y habría sido una lástima para sus intereses. Pero es verdad que lo que no puedes hacer es presentar este documento tan extenso, tan inconcreto, en algunos puntos contradictorio, en algunos puntos parece que son bromas de mal gusto, o de buen gusto, pero bromas al fin y al cabo, y pasarte por exceso. Es decir, pasas de tener una enorme oportunidad para presentarte como un interlocutor válido que va a proponer cuestiones concretas, que va a sacar algo de la negociación, a convertirte en un partido que da la sensación de que ha pecado de ingenuo o de novato.
Pero a lo mejor es que eso es Vox, ¿no?
Bueno,
a lo mejor no peca de nada, simplemente muestra su cara, su rostro auténtico.
Bueno, pues este documento es evidente que no lo van a conseguir. Entonces, la pregunta es, ¿realmente si no se consiguen todos estos puntos o la mayoría de estos puntos van a romper el acuerdo y no va a haber gobierno del cambio? Yo creo que eso es una estrategia absolutamente equivocada de Vox. Yo creo que Vox en este caso se ha pasado.
Yo creo que hay 4 o 5 puntos, os hemos comentado antes, que son la seña de identidad de Vox. Yo creo que ahí es donde está el problema. Y buscan una salida, digamos hasta semántica, para buscar el acuerdo, yo creo que es imposible. O sea, a la ley de violencia de género, que ha sido su capital fundamental en la campaña, ¿cómo sales de diciendo, bien, de acuerdo, lo estudiaremos, ya veremos qué hacen?
En cualquier caso, yo sostengo, y lo sigo sosteniendo con rotundidad que el gran argumento de Vox tiene que ver con el Estado autonómico y con el conflicto catalán, mucho más que con la inmigración y también que con la violencia de género. Aunque es verdad que en los...
No, son los tres, son tres.
Pero sí, pero para mí el principal es el Estado autonómico, las autonomías... Las autonomías suyas, que dicen muchos de los votantes de Vox, que es una frase acuñada por ellos, una expresión, y los excesos. Y de hecho, la gran mayoría de las medidas tienen que ver con reducción del gasto,
claro,
con eliminación de duplicidades, con eliminación de, incluso de... Y fíjate, incluso lo que proponen en este documento es eliminar las... oficinas comerciales de las comunidades autónomas, en este caso Andalucía.
Claro, que las hemos visto hasta en Colombia.
Las oficinas
y en
comerciales en sí mismos, siempre y cuando estén amparadas en la gestión de los intereses exteriores de España, de las embajadas, no tienen en sí mismo un problema.
Sí, gasto. Antes planteaba Miguel Ángel Liso, ¿cómo van a pagar todo lo que van a hacer? Adelgazando el gasto público y
una oficina comercial de ahorrar... genera más ingreso que gasto.
Hombre, una oficina comercial...
Vale, si funciona, claro, si no funciona, ¿no?
Llevarlo, como decían, al Servicio Exterior de España, si al final las cosas se hacen bien, esas oficinas comerciales ayudan mucho a las comunidades autónomas.
Claro, es otro
si se hacen efectivamente de manera responsable. Muchas de las cosas que dicen ahí, pues, es decir, lo hemos dicho todos, las duplicidades al final son perjudiciales. Siempre se ha dicho, hay duplicidades, efectivamente hay gasto innecesario. Eso se lleva años diciéndole sobre el estado de las autonomías. ¿Por qué el fenómeno de Vox ha surgido? ¿Por qué surgió el fenómeno de Podemos también? Por ineficacia o por ineficiencia de los partidos políticos que había. Es decir, no hemos cuántas veces se ha hablado de que las autonomías efectivamente duplican los gastos, hay privilegios que no tenían que existir. Lo hemos dicho mil veces.
Bueno,
esto es lo que están
en
poniendo.
En el caso andaluz ya, que hay
eso,
una administración elefantil.
Que no haya duplicidad entre el Estado central y el autonómico. ¿Cuántas veces se ha dicho? Hasta los propios partidos tradicionales lo han dicho. Pasa que les ha faltado, y ahora se encuentran con lo que se encuentran, el valor...
Ciudadanos en su día proponía la eliminación de las diputaciones, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí. Hoy se lo ha recordado a Pablo Casado.
Y que se pasaron de frenada.
Ciudadanos
se pasó de frenada con la eliminación de las diputaciones.
Y la reducción de los ayuntamientos.
Y ahora están gobernando y las diputaciones y colocando a su gente en las diputaciones.
Pero eso no es la seña de identidad de Vox.
No,
de Ciudadanos.
No, en general, muchas de esas cosas que dicen ahí son seña de identidad de todos los partidos, Luis.
Bueno, de todos, todos no.
Bueno, del PP, de PSOE, de Ciudadanos.
PSOE,
la crítica es que has hecho
al mal
PSOE, no, porque en la Andalucía es
no, ni Pedro Sánchez.
Que la crítica que se ha hecho al mal funcionamiento de las autonomías ha sido general siempre. Y que cuida, o que no sé qué, etcétera, ya, pero nunca ha habido el valor de afrontar este problema.
Como
porque
tú dices, efectivamente,
Madrid.
Esto es de lo han abordado todos los partidos políticos, pero yo creo que también en el tema de la inmigración, en el tema de la violencia de género, lo que busca Vox es ser transversal, es desbordar ese, como dicen ahora los politólogos, el marco de derechas e izquierdas. Como tú decías antes, un hombre que se haya visto perjudicado por la ley contra la violencia de género, él y toda su familia... va a votar a Vox, sean de izquierda, de derecha o de cualquier... Entonces, insisten mucho en esos temas porque
mismo
para
lo has
ellos,
dicho antes,
para
denuncias
ellos...
falsas son el 0,00 y pico.
Sí.
¿Cuánta gente se ha podido ver perjudicada? Que seguro que la hay, en este caso la hay, pero no es...
Ya, pero lo que no te quiero decir es que ellos utilizan tanto el caso de la violencia de género como la inmigración, como el del Estado de las Autonomías, que era del que tú hablabas y dices que efectivamente... ha sido una crítica común por todos los partidos para eso, para buscar en un electorado mucho más amplio que el de la extrema derecha o la ultraderecha, que es donde se le ubica a Vox.
Tenemos que ir a la publicidad porque se me ha ido el santo al cielo, como estoy desentrenado y ya no he medido bien el tiempo. Pero antes tenemos que saber, a propósito de esta cuestión que llevamos debatiendo tantos minutos, ¿qué dice el editorial del Mundo de Mañana, Leticia?
Utiliza la misma palabra que Juan Marín, dice que el órdago de Vox es inasumible, que sus condiciones están diseñadas para chocar y no para pactar, y hace un análisis de una manera pues corta, ¿no?, y concisa, pero yo creo que está muy bien. Dice el Mundo que el pliego de propuestas que ha hecho Vox parece calculadamente diseñado para resultar inasumible, es propia de un partido populista, y ponen los ejemplos: reclamar atención mediática con planteamientos de máximos, magnificar la propia representación, colocar los términos del debate central en el extremo ideológico propio y tratar de atraer a él al resto de fuerzas en la esperanza de robarles votos con vista a las próximas elecciones. De otro modo, dice el Mundo, no se entienden postulados que oscilan entre lo fantasioso, lo reaccionario y lo antisistema. Empieza el análisis y dice, por ejemplo, que pretender que el presidente de la Junta declare la apertura de un proceso de devolución de competencias al Estado desde un parlamento autonómico es peor que un gesto, es una contradicción, que reducir el gasto político y redimensionar entidades tales como la televisión pública es asumible, tal como figura en el acuerdo PP y Ciudadanos, como también lo es la rebaja fiscal, pero proponer la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales es cruzar la raya de la xenofobia y alimentar un discurso que es peligroso. Dice El Mundo que también es incongruente reclamar la centralización del Estado y al tiempo exigir de la Junta el control discrecional de la expulsión de los irregulares. Y, por ejemplo, también el tema de la materia sanitaria, dice que se reduzcan sus propuestas a políticas de fomento de natalidad y a los cuidados paliativos, revela un énfasis legítimo, pero que desatiende las deficiencias en gestión hospitalaria que han marcado el último mandato de Susana Díaz. También habla de la derogación de la protección al colectivo LGTBI y a las mujeres víctimas de violencia, que dice El Mundo, se nos antoja disparatado, sino algo peor, y que el PP acierta como partido de Estado rechazando este órdago que debería acabar en farol si Vox ya viene a desbloquear el cambio votado en Andalucía.
En Casa de Herrero, es Radio.
Una lástima que no hayamos visto la reacción de Carmen Torres cuando ha recibido un mensajito mientras estábamos en la publicidad de su teléfono móvil. Los teléfonos móviles nos llevarán a la perdición, porque claro, es un vehículo de... Generalmente el teléfono, no sé si lo habéis considerado alguna vez, es vehículo de malas noticias. El 90% de las veces que suena el teléfono es para complicarte la vida, no para... Nadie te llama para decirte que ha tocado la lotería, qué suerte tienes, eres el más guapo del mundo, no. Generalmente se te ha olvidado no sé qué. Tienes una reunión, coñazo, mañana.
Totalmente.
Bueno, pues eso es lo que le ha pasado a Carmen Torres ahora mismo, que ha recibido un mensaje diciendo que acaba de finalizar la reunión sin acuerdo entre el Partido Popular y Vox. En contra de lo que ella estaba deseando hace minutos.
Sí, pero también es verdad que lo que estaba diciendo Carmen es que el hecho de que esté durando tanto la negociación es que están negociando. Que es algo que se ponía en duda antes de que empezara la reunión hoy.
Pero cómo se van...
Seis horas.
Por eso digo,
era positivo,
pues eso,
¿no?
Digo,
era...
que esa es la conclusión de que lleven seis horas, eso es lo que estoy diciendo.
Casado ha dicho esta mañana que no era una negociación.
Ahí está, Casado ha dicho esta mañana que no era una negociación. Ciudadanos seis dice horas. Que no me siento. Toda la mañana esperando a ver si se podía llevar fotógrafo a la reunión. Ah, un desastre. Y de repente se pegan siete horas.
Pepe y vos, o sea, el Pepe y vos han estado negociando, entre comillas, durante estos días.
Bueno, hasta ¿no?
Y lo de hoy ha sido una negociación un poco más oficial.
Los dos secretarios generales sentados negociando, es para Vox hoy una noticia.
Si hay acuerdo, será el día 15 por la noche. Si hay acuerdo. Que igual no lo hay.
Yo creo que sí lo va a haber.
Bueno, pues tampoco me escandalizaría que forzaran una segunda investidura. O sea, te recuerdo que o por lo menos una segunda votación
48 horas, sí.
Claro, es decir, ¿por qué no? A Susana Díaz
para el 18 de enero
le hicieron tres sesiones de investidura hasta la tercera.
80 días.
Imagínate tú.
Va a haber muchos juegos florales.
Que por cierto, Susana Díaz tanto que se quejaba de que a ella lo bloquearon y de que no hay que bloquear y tal, y ha basado toda la campaña electoral diciendo en eso, que espero que no bloqueen la gobernabilidad y la estabilidad, y que convocó para que hubiera estabilidad. También se podía aplicar el cuento, ¿no? Ahora.
Bueno, ella tiene un argumento convincente, y es que en este momento nadie contaba con la extrema derecha, utilizando su propia terminología.
Ella contó, claro, ella dice, lo situó
si no contamos
en el centro.
A Vox, la izquierda ha ganado las elecciones, es un argumento político de peso, ¿eh?
Bueno, de todas maneras, quiero que valores, Carmen, te lo digo a ti porque tú has seguido más de cerca por lo que te concierne, desde el punto de vista territorial, la propuesta inesperada, para mí al menos, de Adelante Andalucía esta tarde, diciendo que si fracasara la negociación de Vox, ellos proponen un candidato independiente y alternativo, que lo votarían a favor, pero que no entrarían a formar parte de ese gobierno, siempre que no fuera Susana Díaz, se entiende. Aunque no lo dice explícitamente, pero lo deja bastante claro durante la redacción de ese comunicado.
Yo creo que lo dicen así porque saben que si se presenta Susana Díaz, se verían obligados a votarla. Y no les gustaría que se fuera al escenario. O sea, Teresa Rodríguez, uno de los, yo creo, de los factores del fracaso electoral fue que siempre apareció como muleta de Susana Díaz, porque nunca en la campaña dijo que no la apoyarían. Siempre dijo que si tenía que apoyar a Susana Díaz para evitar un gobierno de derechas, lo haría. Es decir, si por cualquier motivo Susana Díaz acaba presentándose a la investidura, yo estoy segura de que Adelante Andalucía la apoyarían.
Pero tú, por intuición y por información, ¿qué crees que diera el PSOE a esa propuesta de Andalucía? ¿Que sí o que no?
¿Perdón?
¿Qué diría el PSOE a esa propuesta?
¿A cambiar a Susana por otra? Absolutamente no. Porque saben que al final, si se presentara Susana Díaz, la apoyarían.
Es que quería pillarte en una contra, pero no he sido capaz. Porque me ha venido Carmen Arreaza rápidamente diciendo, sobre esta cuestión acaba de hablar Cristina Narbona.
No la admitirían nunca.
No he hecho ningún gesto, Luis, no mientas, lo sabe porque lo sabe. No, ni me ha visto el papel ni nada.
No, eso es verdad, pero bueno,
creo que... Es pura intuición acertada de Carmen.
Eso ha dicho que Nanay, si no son...
Exactamente, que Nanay.
Es que el PSOE andaluz es Susana Díaz, ahora, de momento.
Bueno, de eso quiero que hablemos
ahora,
en los minutos
ya
finales.
Ya dentro de unos meses veremos, pero ahora mismo no es otra cosa, entonces...
De hecho, ha dicho Cristina Narbona en La Brújula de Onda Cero que tiene toda la legitimidad Susana Díaz para intentar gobernar. Si así se lo permiten los acontecimientos, pero desde luego para la propuesta de Adelante Andalucía lo tienen claro. No, el único candidato que se va a presentar por parte del Partido Socialista es Susana Díaz.
El Partido Socialista, al ser el partido más votado, tiene, por supuesto, capacidad de iniciativa. Otra cosa es que no reúna suficientes votos para alcanzar la investidura, pero ya ha habido una respuesta por parte del Partido Socialista de Andalucía a esa propuesta de Adelante Andalucía, en el sentido de reiterar que la candidata a una eventual investidura sería Susana Díaz.
O sea, que si fuera Susana Díaz, pero si da igual, Susana Díaz tampoco tiene menos posibilidades que Moreno Bonilla. O sea, que es que...
Si no hay gobierno de derecha, hay elecciones. Si no sé por qué están dando tantas vueltas.
No, es así, vamos a ver.
Si no hay gobierno de la derecha, hay elecciones de nuevo.
Claro, pero quiero decir, si Vox no diera el apoyo en la segunda votación, por esto era tan importante quién es el presidente del Parlamento, porque es el que propone el candidato. Entonces la presidenta del Parlamento es de Ciudadanos y propondrá a Juanma Moreno. Pero si el PSOE se hubiese hecho con la presidencia del Parlamento y propusiese a Susana Díaz, y Vox se abstiene en el acuerdo de PP y Ciudadanos, sí que hay más votos de Adelante Andalucía y del PSOE que de Ciudadanos y del PP.
Pero vos votaría en contra.
Pero votaría en contra y la investidura
claro,
de Susana
claro,
Díaz.
Claro, por eso ya, te digo también. Que todo lo que ellos fiaban era a dilatar esto, a que Susana ya se presentara una y otra vez hasta que se repitieran las elecciones, pero que sí que tenían argumentos si se frustraba el acuerdo entre los tres. Por eso es tan importante negociación salga adelante.
Como dicen en mi tierra, ganicar de enredar. O hay gobierno de derecha
o repetición de elecciones. Si hay repetición de elecciones, ¿qué pasa? ¿Se moviliza toda la izquierda y todos los abstencionistas?
Yo creo que el PSOE subiría, creo que Vox perdería mantendría.
¿Y Adelante Andalucía?
Porque no, el militante y el que vota a Vox tiene ganas de guerra, ¿eh? O sea, no nos equivoquemos. Y cuando digo tiene ganas de guerra, y está encantado posiblemente con que Vox le diga a Ciudadanos y a PP... Aquí, ¿qué pasa? ¿Que no acepta lo
yo
nuestro?
Yo creo que no habría grandes cambios. Fíjate lo que te digo.
Yo creo que...
Pues yo creo que sí que habría una movilización de la izquierda.
¿Podría llegar hasta
importante.
40 diputados? De eso ya está viendo algún tipo de encuestas, Luis. Y el PSOE yo creo que se podría ir hasta cerca de 40 diputados.
Bueno, no lo sé. En todo caso...
Sí, pero efectivamente estamos...
¿Para qué vamos a especular con algo que no vamos a tener la posibilidad de contrastar? Viene Carmen Arreaza, eso sí, me has hecho gestos, esto no lo niegues, diciéndome, también han entrevistado en 24 horas al vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox.
De Vox.
Que yo no sabía que Vox tuviera un vicesecretario de Relaciones Internacionales. Pero la verdad es que lo desconozco.
¿Puedes decirnos el nombre, por favor?
Se llama Iván Espinosa de los
Monteros. Hombre, sí, Espinosa de los Monteros.
Ya se ha entrevistado.
No conocíamos el cargo.
Es muy probable que sí, pero no me acuerdo.
Es una de las voces de Vox.
No, pero una vez que estamos en tertulia, sí le sacaste un corte de voz.
¿A Iván Espinosa de los Monteros? Es posible.
Sí, yo lo he visto.
Creo que es una de las cuatro o cinco voces que ha tenido Vox.
Bueno, pero ha debido decir alguna machada por el gesto de Carmen.
Pues yo sí que me ha parecido desde luego muy contundente y al ataque contra desde luego Ciudadanos. La reunión acaba de acabar, dice que ninguna negociación llegaba a buen puerto en tan solo un día. De hecho, Ciudadanos y el Partido Popular llevan negociando su acuerdo más de un mes. Y lo que tiene claro es cuáles son los objetivos de Vox y no los oculta en ningún caso.
El ideal de Vox consiste en devolver la libertad a los andaluces y a los españoles. en acabar con las políticas progres que han hecho tantísimo daño a los andaluces y a los españoles. No hemos venido aquí para cambiar unos socialistas por otros socialistas o por unos políticos por otros políticos que acaben poniendo en práctica las mismas políticas. Para eso, si nuestros votantes hubieran querido eso, ya hubieran votado a Ciudadanos, por ejemplo, que es un partido progre, que está muy bien y tal, pero que no tiene nada que ver con lo que nosotros defendemos.
Bueno, pues para tanto, Carmen, que te escandalizas por cualquier cosa.
Sí, es que vengo de la Navidad, es muy blanca Navidad y paz.
Hombre, tiene gracia que diga que vos viene a devolver la libertad a los andaluces. Tiene gracia, me recuerda a Puigdemont y compañía, ¿eh? Y a Torra,
pero que
en
va a
sentido
decir,
contrario.
No querrás decir, venimos a esclavizar a los andaluces.
No, pero porque la libertad es que estas palabras ya uno ya le mala leche.
El día de la toma ya dijeron, ¿no?
Que quiere liberar al pueblo catalán oprimido por el Estado español.
Bueno,
es que son de verdad. Yo hiciste una vez un corte, Luis, y pediste rápidamente, no sé si estabas tú, y yo se me ocurrió decir, me parecían unas declaraciones de un poco como de un patán, que es igual a Tosco. Y os aseguro que en mi vida he recibido tantos insultos tan graves en mi Twitter contra mí por lo que dije. Patán igual a Tosco, me parecieron toscas las declaraciones de ese señor, como me las parecen ahora, toscas, no digo ya por si acaso alguien se lo toma mal, pero te aseguro que tuve que bloquear Twitter, ¿eh?
¿Eso te pasa por estar en Twitter?
No, ya, pero es decir, y lo dije con máximo respeto, pero
yo creo que tampoco ha dicho ninguna barra basada.
No, pero ese es el lenguaje demagógico.
Es un discurso liberal, porque...
Pero Juan, decir que vas a devolver la libertad a los andaluces, eso no es propio de un político.
Es una manera de decir que vas a mandar al PSOE, que lleva 40 años sojuzgando la libertad del pueblo andaluz, a la oposición.
Por favor, hombre.
Bueno,
un partido más liberal frente a un partido más intervencionista, sí. Claro, pues ese es el discurso.
No creo
que sea tan... En fin, no creo que haya levantado la bandera de William Wallace.
No soporto esas generalidades.
Con la de mítines que escuchamos, pues, sí, Miguel Ángel.
Pero igual que no soporto que el señor Torra Puigdemont hable en nombre del pueblo catalán y de la libertad.
Me parece
catalán.
Bien, pero si te pones así de estupendo, señor, tampoco escuchas. No soportas ni a Sánchez, ni a Casado, ¿alguna? Ni a Ábalos, ni a...
Carmen Calvo.
Rivera, por supuesto, ni a nadie. No soportas a nadie porque los políticos dicen el 90% del tiempo generalidades.
No puedo dar crédito al hecho de que se vaya a acabar la tertulia y yo no haya tenido la oportunidad de preguntarle a Carmen Torres si efectivamente Susana Díaz le está viviendo, como da a entender Ábalos, sus últimos días como archipámpano del Partido Socialista Andaluz.
Susana Díaz ahora mismo es una muerta viviente.
¿En serio lo crees?
Sí, sin duda, porque... esto va a ser una cuestión...
Yo estoy con Miguel Ángel, yo creo que...
Creo que está más viva que nunca.
Pues esto es una... espera que lleguen las municipales y a ver qué alcalde se quiere hacer una foto con Susana Díaz en la campaña de las municipales.
Creo...
Cuando empiecen a darle la espalda a su gente, ahí es cuando Ferraz tendrá una oportunidad de cambiar en Andalucía. Ahora esto hay que esperar. Es que todavía no han perdido el gobierno, no se ha visualizado. Por eso es importante que haya un acuerdo, una investidura... para que asuman esa realidad. Todavía les cuesta mucho, ¿eh? Yo hablo con los dirigentes, con los altos cargos de la Junta, están en shock y se agarran a un clavo ardiendo pensando que hay opciones.
Pero Sánchez no les va a devolver el poder. Y Susana, es posible que dentro de un tiempo sí.
¿Qué? ¿Dentro de 4 años? ¿Y eso, cómo aguanta 4 años?
Yo creo que
años?
Lo que se va a vender es que efectivamente Ferraz está contra el PSOE andaluz y yo creo que van a cerrar filas. ¿Habrá algún estrambótico?
Mira, ahora mismo está aguantando las diputaciones. Tienen 6 diputaciones, que es un refugio extraordinario. Pero vamos a ver qué pasa a partir de las municipales.
Lo que es tremendo es que la presidenta del PSOE no sepa que se apellida Díaz y no Diez.
Eso sí.
Quedas despedido, Juan.
Buenas noches.
Con esa precisión tan oportuna. Y tú también, Miguel Ángel Eiso, y tú también, Carmen Torres.
Buenas noches.
Hasta mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.